Muy bien, pues si quieren acompañarme abriendo sus Biblias en el capítulo 21 de Mateo, capítulo 21, y hoy vamos a tocar versículos 23 hasta el 27. Mateo 21, 23 al 27. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu disposición y tu amor para entregar tu propia vida. Por personas indignas, injustas, como nosotros. Sabemos que no lo merecíamos y jamás lo mereceremos. Pero gracias por el amor que te causó a ti el perder tu vida en la cruz. Y te pido, Señor, que tú nos guíes esta tarde al abrir tu palabra, que nos ayudes a despejar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas vanas de este mundo que nos quieren a veces apartar nuestros pensamientos. Y te pido que podamos aprender hoy acerca de lo que tú quieres enseñarnos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por lo que estás haciendo aquí entre nosotros también. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues vamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Ya estamos en el capítulo 21 de Mateo, y desde que empezamos, desde el principio, estábamos hablando acerca de los últimos eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que comenzaron, ¿qué día? ¿Cuándo fue la entrada triunfal? Un domingo, ¿no? La entrada triunfal fue un domingo, y la gente, muchos de ellos, la gran mayoría, recibió a Jesucristo con mucho entusiasmo, ¿no? ¿Recuerdan cómo gritaban, Hosanna, al hijo de quién? Al hijo de David, en una muestra de que muchos reconocían que Jesucristo era el Mesías. Aunque sabemos también que hubo otros tantos que siempre estuvieron luchando con Jesús, ¿no? Porque nunca creyeron realmente que él era el Mesías, como todos los hombres religiosos ahí en Jerusalén, que no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Eso fue el día domingo. Jesús esa noche la pasa en el pueblo de Betania, ¿recuerdan? ¿Dónde estaba Betania? ¿Al este o al oeste de Jerusalén? Al este de Jerusalén, ¿no? ¿Está Jerusalén? Y está, Betania está al este de Jerusalén, bien cerquita de Jerusalén, eran más o menos unos 2.5 kilómetros, no sé en cuánto sean millas, pero una caminata muy corta prácticamente, ¿no? Esa noche del domingo Jesús la pasa ahí en Betania. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, se dirige otra vez hacia Jerusalén, y al primer lugar que entra fue al templo. ¿Y qué representaba el templo para los judíos? ¡Uf! Era todo, ¿sí? Era el lugar de reunión, era el lugar donde ellos pensaban que ahí estaba la manifestación gloriosa de Dios, ¿sí? Y llegó Jesús allí, ¿y qué llegó a hacer a ese maravilloso lugar que ellos adoraban? ¿Ah? Llegó a hacer una limpieza, ¿no? Una limpieza ahí en el templo, y vimos cómo Jesús cambió, volteó las mesas de los cambistas, corrió a todos estos mercaderes. ¿Y qué nos enseñaba eso? Si recuerdan, dijimos que eso nos hablaba de la importancia que tienen las cosas espirituales por sobre todas las demás. Además, también aprendimos acerca de la hipocresía, ¿qué? Religiosa. Eso sucedió el día... No. Lunes. Lunes, estamos en el lunes. Otra vez Jesús esa noche, el lunes, la pasa en Betania. Y al día siguiente, nuevamente se dirigía hacia Jerusalén, pero hizo una parada. ¿Recuerdan dónde paró? ¿Ah? ¿En dónde se paró antes de llegar a Jerusalén? en la higuera. ¿Recuerdan? Jesús tuvo hambre, vio una higuera y lo había como, que tenía muchas, ¿qué? Muchas hojas. Y cuando tú ves a una higuera que tiene muchas hojas, ¿qué debes de esperar? ¡Fruto! Pero Jesús llegó allí y no vio ni un solo fruto. ¿Y qué le hizo a la higuera? La maldijo. ¿No? ¿Y qué representaba todo eso? ¿Recuerdan que dijimos que representaba eso? La higuera representaba ¿a quién? A Israel. Muy frondosa, mucha apariencia religiosa, todo aparentemente bien, pero había un problema. No había fruto. Y Jesús maldijo a la higuera y esa higuera se secó. ¿Cuándo sucedió eso? El día martes. El evento que vamos a ver esta tarde continúa en el día martes. Y una vez más, después de la maldición de la higuera, Jesús se va a dirigir hacia Jerusalén y otra vez va a llegar ahí al templo. Y en esta ocasión va a comenzar a enseñar ahí en el templo. Y otra vez los líderes religiosos se van a presentar ante él para cuestionarle algo. ¿Saben ustedes qué le cuestionaron? Su autoridad. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Entonces vamos a ver cómo Jesús presenta defensa ante estas personas que le están cuestionando cómo es que él o con qué autoridad estaba realizando lo que enseñaba y cómo es que él había hecho lo que había hecho el día anterior de sacar a todas esas personas. ¿Quién te autorizó? Esa fue la pregunta que le hicieron. Esa fue la confrontación que ellos empezaron con Jesús. Para empezar, vamos a estar hablando de la autoridad. ¿Qué entienden ustedes por autoridad? Así cuando te dicen autoridad, ¿qué palabras te vienen a la mente? Poder, muy bien. Poder, alguien que está arriba, poder. ¿Qué más? Gobierno, muy bien. A ver. Control, muy bien. ¿Qué más? Cuando dices, ay, viene la autoridad, ¿qué te causa? Temor, respeto, muy bien. ¿Qué más? Influencia, etcétera, ¿no? Y hay muchos lugares donde hay autoridades puestas sobre nosotros. Díganme algunos. Ok, la autoridad, vamos a llamar la policía. ¿Ah? Presidente, el gobierno, muy bien. ¿Qué más? En la casa, ¿no? Muy bien. En la iglesia, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela. Tenemos autoridades por todas partes, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el diccionario? ¿Qué quiere decir autoridad? Lo voy a leer, que no me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero dice, autoridad se define como el derecho legal y o moral de ejercer poder. Una. O poder que se posee con derecho. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios es la autoridad máxima sobre el universo. De hecho, dice que es la fuente de toda autoridad. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y hasta me gustaría pedirle a alguien a ver si se lo saben de memoria el versículo que aprendimos del capítulo 2 de Daniel y el versículo 21. ¿Alguno de los hombres con los que estoy estudiando Daniel se lo sabe? O ayúdenme a repetirlo, ¿no? Él es el que cambia los tiempos y la edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a quienes, a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios, por sobre todas las cosas, es la autoridad máxima del universo. Además, se nos enseña a nosotros como creyentes en el libro de Romanos, en el capítulo 13 y el versículo 1, que debemos de estar sometidos a quienes. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos someternos a un presidente que a lo mejor no nos gusta? No estoy hablando mal del presidente, ¿eh? Aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice, él es la autoridad. ¿Sí? ¿Y cómo cristianos se nos llama a qué? Someternos a las autoridades. Y la razón es porque son puestas por ¿quién? Por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto, como creyentes, debemos someternos a ella. ¿Sí? Entonces vemos que aprendemos que la autoridad máxima en el universo es Dios. Y hemos estudiado entonces, ¿verdad?, que Jesucristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Por lo tanto, Él es también la autoridad máxima y Él está por sobre todas las cosas como la autoridad máxima sobre el universo. En Mateo 7:28, ahí Néstor va a poner unos versículos, porque voy a leer varios versículos y por cuestión de tiempo, pues ya los tengo ahí, ¿no? Pero Mateo, vamos a empezar ahí con el Mateo 28:18, dice, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene autoridad sobre todas las huestes celestiales y sobre todas las cosas terrenales, ¿ok? Es una declaración increíble esta, ¿eh? Es una declaración de poder, de todas las cosas que ustedes dijeron, de dominio, de control, de influencia, etcétera, ¿sí? Y Él había demostrado en muchas ocasiones su autoridad. En una de esas ocasiones, o una de las tantas cuestiones en las que Él tiene autoridad, es en enseñanza. Muchas veces Jesucristo enseñaba y la gente se maravillaba de su enseñanza porque Él enseñaba como alguien que tenía, ¿qué? Autoridad, no como nosotros, ¿no? Que nos paramos aquí a tratar de mantenerles despiertos y no podemos a veces, ¿verdad? Como el cuate ese que se durmió, ¿no? Y le dijo a su esposa, oiga, despiértelo, ¿no? Digo, pues despiértelo usted lo durmió, ¿no? Así estamos nosotros tratando de mantener, pero cuando Cristo hablaba, la gente se amontonaba. La gente escuchaba atentamente porque Él enseñaba con autoridad. Y lo que quiere decir eso es que él no citaba a otros. Él hablaba de sí mismo. Todos los demás maestros de la ley, rabís, etcétera, siempre andaban citando a otros que habían hablado. Pero Jesucristo cuando hablaba, hablaba de sí mismo. Entonces vemos autoridad de Jesucristo en enseñar, ¿no? Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su, ¿qué? Enseñanza, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como sus escribas, ¿sí? También mostró Jesucristo tener autoridad para sanar personas y para perdonar pecados. Y vemos ahí Mateo 9:6 y luego brincamos al 8 y dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué? Autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 8 dice, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor. ¿Qué? Ustedes hablaron de temor, ¿no? Sentimos temor, ¿no? Cuando vemos que alguien tiene autoridad. Y glorificaban a Dios que había dado tal poder o autoridad. La palabra griega es exousia, que quiere decir autoridad, ¿sí? A los hombres. Entonces vemos a Jesús teniendo autoridad sobre los enfermos, teniendo autoridad también para perdonar pecados. ¿Qué más? Jesús tenía autoridad también para expulsar demonios. Y ahí vemos el control de Jesucristo sobre las huestes espirituales, ¿verdad? Y ahí pues haría en contra de lo que, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan, que Jesucristo era hermano de ¿quién? Del arcángel. O era más bien el arcángel Miguel. Pero aquí vemos que Jesús tenía autoridad sobre los ángeles. Los ángeles le obedecen a él. Y los ángeles caídos también. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con qué? ¿Autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, Cristo tiene autoridad también sobre las huestes espirituales, ¿sí? Cristo tiene autoridad para otorgar también derecho a las personas para poder llegar a ser hijos de Dios, que dice Juan 1:12. A ver, ¿se lo saben? Pero a todos los que le recibieron, ¿les dio qué? El derecho, y también ahí la palabra es autoridad, o autoridad para llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, Él tiene derecho, da autoridad para dar el derecho de llegar a ser también hijos de Dios. Tiene autoridad para ejecutar juicio también sobre los hombres. En Juan 5:27 dice, y le dio, ¿qué? Autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Tiene autoridad para dar vida eterna. Y es algo que estamos aquí los que hemos llegado a creer, porque Cristo nos dio vida eterna con lo que Él hizo, sacrificándose en la cruz. Mateo 8:26, perdón, Juan 17:1, ¿no? Dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿Ok? Autoridad sobre la creación. ¿Cuántas veces Jesús no calmó tempestades y hizo cosas maravillosas, no? Y vemos eso en Mateo 8:26. La creación le obedece a Cristo, ¿no? Él no es parte de la creación, como muchos dicen, no, Él no fue creado. Él es Dios mismo y lo demuestra teniendo poder sobre la creación. 8:26 de Mateo dice: y Él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Entonces Cristo tenía autoridad también sobre la creación. Y en todas estas cosas podemos ver la gran autoridad que Jesucristo tenía por sobre todo lo que hay en el universo. Pero, pues siempre hay un pelo en la sopa, ¿no? Esa gran autoridad que Cristo tenía fue un problema grande para las personas que creían que eran las máximas autoridades en cuestiones espirituales en Israel. ¿Quiénes eran ellos? Ok, los principales sacerdotes, fariseos, saduceos, etcétera. Ellos tenían el control de las cosas espirituales en Israel. Y cuando vieron que Jesús empezaba a enseñar y que la gente se amontonaba para escucharlo, ¿qué sintieron? ¡Celos! ¡Envidia! Y querían acabar con su propia vida. Solamente querían atraparle en algo para acusarle y llevarle a la muerte. Y ahí es donde vamos a empezar. Ahí en Mateo, en el versículo 23 del capítulo 21, ahí vamos a empezar el día de hoy. ¿Están listos? Dice: cuando Jesús llegó al templo, esto es después de haber maldecido a la higuera, siguió su camino hacia Jerusalén y entró al templo, y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora hay que recordar que los que están acusando a Jesús de esto, los que están cuestionando a Jesús de quién le había dado la autoridad, eran las personas que tenían la autoridad máxima en ese tiempo en los aspectos religiosos, espirituales de la nación de Israel. Y ellos no le habían dado, según autoridad, a Jesús para enseñar en el templo. Era muy aventurado para una persona que se levantara de repente y se pusiera a enseñar en el templo si esta persona no había sido autorizada previamente para hacer eso por parte de los principales sacerdotes. Sin embargo, aquí a Jesús lo vemos haciendo eso, y por eso la pregunta de estos hombres: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Nosotros no te autorizamos a que hablaras de estas cosas? Y si es que nosotros no te autorizamos para hacer estas cosas, entonces seguramente tu autoridad no viene de nosotros. ¿De qué le acusaron en alguna ocasión a Jesús? ¿De que su autoridad venía de dónde? De Belcebú, ¿no? El príncipe de los demonios. No lo dijeron aquí en este pasaje. No está, pero seguramente estaba pasando por su mente eso también. Acuérdense, el propósito de estos hombres era acusar a Jesús, atraparle en algo que él dijera para después poder acabar finalmente con su vida. Estaban queriendo atraparle, ¿no? Y dice aquí que él estaba enseñando en el templo. En el Evangelio de Lucas se nos dice que él estaba enseñando el Evangelio. Él estaba hablando acerca de las cosas del reino de Dios. Y créanme que cuando él enseñaba, la gente escuchaba. Vamos a imaginar ahorita la reacción que tuvieron estos hombres, ¿no? Cuando vieron que Jesús estaba enseñando y vieron seguramente en el templo que no cabía ni un alfiler más, y todos escuchando atentamente a todo lo que Jesús estaba diciendo. Imaginen la rabia de estos hombres que sintieron que Jesús les estaba quitando la atención, el poder que ellos decían tener como máxima autoridad en cuestiones religiosas ahí en Jerusalén. Y hay que entender que en este grupo de principales sacerdotes y ancianos, como se menciona aquí, era un grupo bien diverso de personas, ¿eh? Entre ese grupo había fariseos, había saduceos, había herodianos y posiblemente uno que otro celote. No elotes, ¿eh? Ni celosos. Celotes, ¿no? Que eran los más revolucionarios ahí, que estaban siempre en contra de, pues, del gobierno romano, ¿no? Y créanme que entre este grupo tan diverso no se ponían de acuerdo ni entre ellos mismos de lo que creían. Y ya hemos estudiado de eso, ¿no? De los fariseos y los saduceos. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Y podían tener unas diferencias enormes, pero cuando se trataba de ir en contra de Jesús, ¿qué hacían? Se unían, dejaban al lado sus diferencias porque querían atrapar a Jesús. El corazón de ellos era el mismo, el propósito de ellos era el mismo: terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso sucede también en el mundo, ¿no? Podemos tener muchas diferencias entre diferentes religiones en el mundo y podemos creer cosas tan diferentes uno que el otro, pero cuando se trata de ir en contra del cristianismo y de Cristo en sí, ¿qué hacen? Se unen para... ¿No les ha pasado eso a ustedes? Que de repente están en una reunión, puede ser una reunión familiar, puede ser una reunión con viejos amigos, ¿no? Y son personas de diferentes creencias, credos, aún personas que ni creen en nada, y puedes estar hablando con ellos de cualquier cosa. Si hubo partido de fútbol, te echas todas las jugadas, una por una, ¿no? Si fue la novela, pues viste la novela de anoche, ahí están las señoras hablando, y también los señores de novelas, ¿verdad? O si fue, puedes estar hablando de cualquier cosa. Ah, te fijaste lo que dijo Trump, ¿no? Y ahí estamos hablando de eso. Pero cuando uno empieza o menciona el nombre de Jesucristo, ¿qué pasa? Se pone el ambiente denso, ¿verdad? ¿Por qué? Tenso, y empiezan las cuestiones, ¿no? Y empiezan las confrontaciones, y empiezan las preguntas, y nosotros ahí estamos en medio. ¿Y ahora qué le digo? ¿Verdad? Me está preguntando, ¿y cómo le voy a contestar? Y muchas veces no sabemos cómo contestar a las preguntas que tienen esas personas. Pues este pasaje, y lo que hizo Jesús aquí en este pasaje, nos puede ayudar a nosotros a aprender cómo debemos nosotros contestar a ese tipo de personas. Y lo que vamos a aprender esta tarde es que como creyentes debemos todos y cada uno de nosotros estar preparados para defender lo que hemos creído. ¿Sí? Esa no es una opción, y lo vamos a ver, es una orden. Cada uno de nosotros individualmente debemos estar preparados para defender lo que creemos. Vamos a continuar con el versículo 24 para ver cómo Jesús responde al cuestionamiento de su autoridad. 24 dice: Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y esto es algo que Jesús hacía constantemente. Muchas veces contestaba una pregunta haciendo otra pregunta. Y no es que él no quisiera contestar, no es que estuviera evadiendo la responsabilidad de contestar una pregunta, pero él sabía la malintención de las preguntas y el corazón malintencionado de las personas que solamente le estaban buscando para atraparle y hacerle caer en algo, para acusarle de blasfemia y finalmente poderlo acusar y darle muerte. Entonces, Jesús les pregunta aquí, la pregunta que les hace tiene que ver con la autoridad de Juan el Bautista. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Juan al final de su vida, no? Pero él les va a dirigir esta pregunta que viene acerca de la autoridad de Juan el Bautista para realizar su ministerio. Y sabemos que Juan el Bautista no había ido a ninguna universidad ni seminario para rabíes o maestros de la ley. Nunca había estudiado bajo ningún maestro de la ley. Y sabemos que él no tenía ninguna educación formal. Y por lo tanto, la pregunta de Jesús era, bueno, si Juan el Bautista, como tal, jamás estudió bajo ningún maestro de la ley, entonces, ¿de dónde venía su autoridad? Porque hablaba con autoridad, ¿sí? Y la gente le seguía a Juan el Bautista. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Viene del cielo? ¿O es una autoridad que procede de los hombres? Versículo 25 y 26, fíjense, dice, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Y esto tiene que ver con la autoridad con la que Juan estaba haciendo esas cosas. ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y algo que ellos sabían, estos hombres sabían claramente que Juan el Bautista había proclamado en varias ocasiones que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Cordero de Dios, el que quita los pecados de este mundo, que Jesucristo era el Mesías. Él lo había proclamado y estos hombres lo sabían claramente. En varias ocasiones que Juan estaba enseñando, ellos estuvieron presentes y escucharon las palabras de la boca de Juan diciendo que Jesús era el Cristo, el Mesías. Entonces, aquí vemos que la pregunta que viene relacionada, porque si ellos están diciendo, si decimos que lo que Juan hacía venía de la autoridad del cielo, entonces vamos a tener que reconocer que Jesucristo y su autoridad vienen también ¿de dónde? Del cielo. Y la razón es porque Juan mismo había proclamado que Jesús era el Mesías. Pero si decimos que no, entonces ¿qué dice? Pues tememos a los hombres, se nos van a echar encima, porque la gente reconocía claramente que Juan el Bautista era un, ¿qué dice ahí? Un profeta. Entonces, Jesús lo que les está probando con esta pregunta es que el rechazo de estas personas hacia Cristo, hacia su misma persona, había comenzado desde el momento que ellos decidieron rechazar a quién. ¿A quién rechazaron primero?
A Juan.
Les está probando. El rechazo de ustedes no viene desde ahorita. Viene desde que empezó a preparar el camino para que yo viniera aquí y anunciar quién es el que iba a llegar. El Mesías fue rechazado. Y ahorita es un reflejo nada más de lo que ya ha habido en su corazón por mucho, mucho tiempo. Entonces, cuando los críticos o los incrédulos son confrontados con verdades bíblicas, muchas veces no tienen cómo contestar las preguntas que hacemos. Y eso es lo que estaba haciendo aquí Jesucristo, ¿no? En varias ocasiones, he tenido la oportunidad de hablar de cosas espirituales con mi suegro. Bueno, muchos de ustedes no lo conocen a mi suegro. Pero mi suegro es una persona muy educada. Tiene bastante educación, es abogado, etcétera. Conoce algo de la palabra de Dios y sobre todo es un hombre bien religioso. Y casi siempre que empezamos a hablar de cosas espirituales, la conversación, y Pam me lo sabe, porque a ella le he tocado también sufrir esas experiencias con mi suegro, pero casi siempre se dirige la conversación hacia la manera en que cómo uno puede llegar a ser salvo, ¿sí? Y él es de los que le dice, pues mira, no importa lo que tú creas, no importa si crees en Mahoma, no importa si crees en Buda, no importa si eres esto, si eres el otro, al final de cuentas, todos los caminos nos llevan ¿a dónde? Al cielo, a Dios. Lo único que tienes que hacer es ser buena persona, fácil, ¿verdad? Imposible, diría yo. Ser buena persona y hacer buenas obras, ¿verdad? Y cuando uno comienza a darle a mi suegro argumentos bíblicos acerca de lo que él está cuestionando, inmediatamente la cosa se pone tensa, ¿verdad? Su rostro se endurece y al final de cuentas termina diciendo, bueno, ¿sabes qué? Al final de cuentas eso es lo que yo quiero creer, ¿verdad? Y uno dice ahí uno para y dice, ok, abiertamente él está diciendo que él no quiere creer, no en mí, sino en lo que le estoy diciendo que viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y eso es lo que me pongo a ver, ¿verdad?, a estos hombres religiosos, era lo que estaban haciendo con Jesús. tenían todas las evidencias. Era claro que Jesucristo era el Mesías, pero ellos en su corazón decidieron rechazar la verdad que estaba frente a sus propios ojos. Y así es lo que estaba pasando. Entonces, Jesús aquí vio el rechazo declarado de estos hombres. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Siguió tratando de convencerles? No, vean lo que dice en el versículo 27. Y dice, respondieron a Jesús, no lo sabemos. ¿No lo sabían? Yo les pregunto a ustedes, ¿no lo sabían? Claro que lo sabían. No quisieron creer que Jesús era el Mesías, porque eso lo habían propuesto en su corazón desde antes, cuando entregaron también a Juan el Bautista, ¿no? Para que lo encarcelaran con Herodes, y después Herodes le quitara la vida a Juan el Bautista. Entonces, no es que no lo supieran ellos, y dice, él a su vez les dijo, ok, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo sé que sus preguntas son malintencionadas, no me engañen. Si ustedes no me quieren contestar, no es porque no sepan, sino porque no quieren hacerlo, y no quieren reconocer la verdad que está frente a sus ojos. Entonces, no esperen que yo les conteste también lo que ustedes me están tratando de sacar, ¿no? Y aprendemos varias cosas aquí de Jesús, ¿no? Aprendemos, por ejemplo, que él nunca huyó de la confrontación, ¿sí? Siempre estuvo preparado para presentar defensa y siempre estuvo firme en lo que él estaba haciendo, ¿sí? No se dejaba manipular por las malintenciones de otras personas, ¿verdad? Ahora, y eso es lo que nosotros como creyentes también debemos aprender, a tener firmeza y estar preparados para presentar defensa ante aquellas personas que nos estén demandando, ¿qué? Razón de la fe que hay en nosotros. No decir, ¿no? Ay, pues síguele, ¿no? Síguele y te voy a echar a mi pastor, ¿verdad? O te voy a echar a este. Así como si fuéramos pastores alemanes, ¿no? ¡Ataca! ¡Ataca al otro, ¿no? No, te voy a echar al anciano de mi congregación. ¡No! Es responsabilidad tuya, mía, de Néstor, de Pamela, estar siempre preparados para presentar defensa. O el joven que dice, ¿no? O la persona que tiene poquito tiempo de haber creído. No, pues, la verdad, sí, sé esto, pero, pues, no sé, pregúntale a mi mamá, ¿verdad? Pregúntale a mi papá. Ellos sí saben todo esto, ¿no? No, joven, ¿no? No, persona que ha llegado a creer en Cristo y tienes poquito tiempo. Es tu responsabilidad, tarde o temprano, de estar en la palabra de Dios para estar preparado para defender lo que crees. ¿Y por qué lo crees? Y no decir, pues, es que mis papás creen en eso y yo por eso creo, ¿verdad? No, eso no es tu fe, es fe de tus padres. Y qué bueno que sepan tus padres, pero ¿y tú? ¿Qué? Es tu responsabilidad hacer eso. Efesios 6:11 dice allí, dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar, ¿qué? Firmes contra las insidias del diablo. Esas insidias del diablo puede ser una referencia a preguntas difíciles que nos hace la gente luego, ¿no? Debemos estar preparados para contestar ese tipo de preguntas. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre, ¿qué? Preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón. ¿Eh? ¿Qué dice? De la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y eso es importante. No lo hacemos como para mostrar que sabemos más que ellos. No lo hacemos para atacar a otros. ¿Qué se nos manda a hacer aquí? Defendernos. ¿Y defender es tirar golpes? No, ¿verdad? Es defendernos y estar preparados por si alguien nos cuestiona acerca de nuestra fe. Entonces, cuando hablamos nosotros con incrédulos y críticos, o simplemente si alguien nos está haciendo algún cuestionamiento acerca de nuestra fe de manera legítima, nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa, según estos versículos, ¿no? Y de hecho aquí, la palabra que aparece en este versículo de Efesios, la palabra defender, viene del griego apologética, apología. Ahí en el seminario, cuando estuve en el seminario, había una materia de que se llamaba la materia de apologética, que no es más que otra cosa que aprender a defender tu fe cristiana, ¿sí? Pero en base a la palabra de Dios y no en base a tus propias opiniones, o no en base a lo que mi papá dice, ¿verdad? O mi mamá dice, o el pastor allá dice, o el anciano allá dice, etcétera, en base a lo que dice la palabra de Dios. Y en un sentido, todos nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, debemos ser apologéticos. Debemos aprender a defender. Es lo que quiere decir apología. Defender nuestra fe contra las preguntas difíciles, ¿no? Y la pregunta es, ¿de verdad estamos listos para dar respuesta a preguntas difíciles de otras personas? ¿Qué le contestarías, por ejemplo, tú a un testigo de Jehová que te dice, no, pues es que el nombre Jehová es el nombre exclusivo de Dios? ¿Qué le dirías a una persona? Ah, pues, como que en la mente sabemos que nos han dicho a lo mejor y nos han cuestionado alguna vez algo así, ¿no? Pero ¿a dónde lo llevarías tú en la palabra de Dios para mostrarle que está equivocado? Que el nombre Jehová ni siquiera viene en la Biblia. Es un nombre que nosotros los hombres hemos creado. ¿Dónde le llevas para mostrarle el verdadero nombre de Dios? No en lo que dicen otros, ¿no? En las Escrituras está la respuesta. Y allá es donde debemos ir. Citar las Escrituras, ¿verdad?, con bases bíblicas para que otros no hablen mal de nuestro Dios, ¿no? ¿Qué le contestarías tú a un testigo de Jehová cuando dicen ellos que solamente 144 mil personas han sido elegidas para ser salvas? Fácil, ¿no? A ver, ¿qué le contestarías tú? Todos hemos escuchado eso. ¿Es lo que creen, no? ¿A dónde lo llevarías? ¿A qué pasaje de la Biblia lo llevarías para demostrarle a una persona así que están equivocados? ¿Cómo le demostrarías o qué le dirías a un testigo de Jehová cuando te dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia? Y es cierto, la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia. Pero ¿cómo le demuestras a un testigo que dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es el arcángel Miguel? ¿Qué versículos utilizarías tú? ¿A dónde los vas a llevar cuando alguien te haga una pregunta de esas? No le vayas a decir, ay, te voy a mandar a Alejandro, ¿verdad? Porque no voy a ir. ¿Ah? Es tu responsabilidad en ese momento de aclarar las dudas que tiene una persona acerca de lo que tú dices que has llegado a creer. Y créanme que el estar sentado en tu casa sin leer la Biblia no te va a ayudar de nada, ¿sí? ¿Cómo le contestarías a un testigo de Jehová que te dice que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal? Una fuerza de energía impersonal. Y que no es una persona, no es Dios. ¿Eh? El versículo que aprendimos hoy, Juan 14, 26, ¿no? ¿Qué dice? ¿Es una persona o no es una persona? Si lo analizas bien, no es una fuerza impersonal. Es Dios mismo quien mora en nosotros. Hay muchos otros versículos que nos enseñan que el Espíritu Santo es Dios. Y es también una persona. ¿Ok? ¿Qué le contestarías a un mormón si te dice ese mormón que Jesucristo resultó de la relación física? Fíjense bien lo que dicen, ¿eh? La relación física entre Dios Padre y María. ¡Wow! Te da risa, pero es lo que creen. Es absurdo. ¿Sí? Pero ¿a dónde lo llevas tú a la palabra de Dios para demostrarle a esa persona que está equivocada? Y estoy seguro que no tenemos respuestas a esas cosas. Muchos de nosotros no las tenemos. Y va a llegar el momento en que vas a tener que alguien te va a cuestionar acerca de eso. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Y mi responsabilidad es estar siempre preparados para defender lo que hemos creído, la esperanza que hay en nosotros. Jesús nunca huyó de la confrontación, siempre estuvo preparado para presentar defensa y siempre estuvo firme en lo que él sabía que era la verdad. Entonces, debemos nosotros aprender de Cristo y estar siempre listos y preparados para defender nuestra fe. Ahora, solamente una cosa quiero decir acerca de la preparación, de cómo nos preparamos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos defender? ¿Qué? Cuando te cuestionan a ti, ¿qué es lo que debes defender según estos versículos? Nuestra fe. ¿Y de en dónde aprendemos nosotros a defender nuestra fe? ¿En el libro del Mormón? ¿En la Atalaya de los testigos? ¿En el Corán? No. ¿Dónde debes de invertir tu tiempo? En la Biblia. Cuidado con eso, porque Satanás es bien hábil. Y él puede hacer que nosotros estemos invirtiendo horas y horas estudiando otros libros para distraernos. Cuando yo estoy seguro, mi pensamiento es este: si tú estás bien preparado en la palabra de Dios, no importa cuando alguien viene a confrontarte, cualquier religión que tú quieras, aunque ni las conozcas, si tú tienes el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, tú vas a poder defender cualquier cosa que te venga encima. ¿Sí? Entonces, el tiempo que invertimos, que dedicamos, dediquémonos ¿a qué? A estudiar la palabra. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Nuestra fe. ¿Y dónde podemos aprender nuestra fe? No en el libro de Mormón. Júralo que en el libro de Mormón no vas a encontrar nada para defender tu fe. Ni en la Atalaya de los testigos, ni en el Corán. ¿Sí? En la palabra de Dios es donde debemos de estar nosotros firmes. Se nos está llamando a defender nuestra fe, no a atacar a otros y decirles que están mal. ¿Está claro? No voy yo, pues ya estudié de esto y ya sé lo que tú crees y voy a decirte todo lo que estás mal. No. Eso no es lo que hacía Cristo. Si le cuestionaban a él, entonces hablaba y se defendía citando las escrituras, ¿sí? Pero no usemos las escrituras para atacar a otros. ¿Está claro? Entonces, voy a terminar leyendo Efesios 4, 13 y 14. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo puedo llegar yo o cómo podemos nosotros todos llegar a la unidad de la fe? ¿Leyendo el libro de Mormón? Pues no, estando invirtiendo tiempo en lo que creemos. ¿Y dónde voy a hallar eso? En la palabra de Dios. Una. Y luego dice, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde puede encontrar a Cristo? Mejor que en ningún otro lugar. Díganmelo sin miedo. En la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo hace referencia a Jesucristo. ¿Quieres conocer al Hijo de Dios? Invierte tiempo. No en otros libros. Invierte tu tiempo en conocer al Hijo de Dios en la Biblia. Dice, a la condición de un hombre maduro, entonces tendremos madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, sí, como resultado, dice ahí, ya no seremos niños. Nos preocupamos mucho, ¿no? Es que si no sé bien de ellos, me van a venir a poner una arrastrada. No, más bien, si no sabes bien lo que tú crees, te van a poner una arrastrada. Sí, es lo que está diciendo. Entonces ya no seremos niños si conocemos bien al Hijo de Dios, si ya hemos llegado a madurar en la fe. Dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá, por todo viento de doctrina. Y aquí está, esto es lo que quiere Satanás, ¿no? Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esto es lo que quiere Satanás, que tú desvíes tu atención de la palabra de Dios y que inviertas tu tiempo, tus recursos, tratando de aprender otras miles de cosas, ¿verdad? Cuando se nos ha llamado a nosotros como cristianos a defender nuestra fe. Y no hay manera mejor que hacerlo estando en la palabra de Dios. Es lo que Cristo hacía, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿estás tú preparado para presentar? Ya les puse varias preguntas, entonces ya les dejé tarea. Si alguno de ustedes llega y alguna vez te llegan a preguntar eso, tienes que tener respuestas. Pero no basado en tus opiniones, ni en lo que te dijo fulanito de tal, ¿verdad? Sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás listo para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por porque tenemos tu palabra, y que muchas veces, Señor, no la apreciamos como debiéramos. Estando en un país tan libre que podemos ir a comprar Biblias hasta en el dólar, en la tienda del dólar, y aún así no la apreciamos de esa manera. Te ruego, Señor, que como creyentes, que como hijos que ya somos tuyos, los que hemos llegado a creer en Cristo como Salvador, nos impulses, nos animes, Señor, a estar en tu palabra, a conocerte mejor a través de ella. Ayúdanos a enfocar nuestra fuerza, nuestro tiempo, en madurar y alcanzar la estatura de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. No en otras cosas, ni en otras opiniones, ni en otras creencias, que al final de cuentas no son la verdad. Tenemos la verdad en nuestras manos, en nuestras casas. Ayúdanos a invertir tiempo en ella. Sácanos de esa ignorancia que tenemos, muchas veces causada por nuestra propia flojera. Ayúdanos, Señor, y danos esa convicción de hacerlo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias.
Estamos despedidos. Ahí tienen otra vez un poquito de más pan, la segunda ronda. Y ahorita, no sé, nos podríamos poner de acuerdo para ver qué vamos a hacer la próxima semana con Bart. Y si vamos a comer aquí, qué vamos a comer. Pueden ponerse de acuerdo con mi esposa, si quieren, con Mónica aquí, entre todos, ¿no? Gracias.